Este hombre debió tener un fuerte dolor de cabeza. Es posible que pensara, ¿qué debo hacer? Yo puedo hacer muchas cosas. Puedo no robar, puedo no mentir, puedo no matar, no adulterar. Pero yo, ¿vender todas mis posesiones? No. Eso sí no puedo. Por eso se fue de la presencia del Señor.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. El capítulo 18 de Lucas nos presenta la parábola de dos personas que subieron al templo a orar. Uno era un líder religioso, un fariseo, y el otro un recaudador de impuestos y pecador. El contraste en la oración de cada uno de ellos nos muestra por qué los pecadores se regocijaban en el Señor y por qué los así llamados justos lo rechazaban. Puesto que los impíos sabían que estaban en cautividad, necesitaban ser liberados por el jubileo. En Lucas 18, del 9 al 30, el Señor enseña en cuanto a entrar al reino de Dios. Lo que se abarca en estos versículos puede considerarse como las condiciones y los requisitos para entrar en el reino de Dios. Aquí se mencionan tres etapas: humillarse como un pecador delante de Dios, reconociendo la necesidad de la propiciación; segundo, ser como niños, sin ninguna preocupación; y tercero, seguir al Salvador, venciendo la preocupación por las riquezas materiales. En el mensaje de hoy, examinaremos cada uno de estos aspectos en la enseñanza del Señor. El mensaje se titula, Tres etapas para entrar en el reino de Dios. Y con nosotros está José Ramón Asencio para ayudarnos con los comentarios. Bienvenido, José Ramón.
Gracias por invitarme.
José Ramón, el Estudio Vida de Lucas ha ido avanzando, volviéndose cada vez más rico, elevado y lleno de disfrute. Sin embargo, me gustaría que nos diera un repaso respecto al jubileo. Y esto por causa de aquellos que no han escuchado los mensajes desde el principio. ¿Por qué usamos este término, el jubileo, en el Estudio Vida de Lucas?
El pensamiento más destacado en el libro de Lucas es el jubileo, el cual es el reino de Dios, que no es otra cosa que la persona de Cristo, la corporificación de Dios para nuestro disfrute. En el Antiguo Testamento tenemos un cuadro del jubileo, que consistía en liberar a aquellos que estaban bajo la esclavitud y volverles las posesiones a aquellos que las habían perdido. La realidad del jubileo en el Nuevo Testamento es Cristo mismo. Pero para poder entrar en este jubileo, se necesita que Cristo muriera y resucitara. A través de su muerte, Él resolvió todos los problemas que nos separaban de Dios y así fuimos justificados y liberados de todas las cosas negativas. Por otro lado, el Señor en resurrección llegó a ser el Espíritu vivificante todo inclusivo, para introducirnos de manera positiva en el disfrute de Cristo como el jubileo. Cristo como el Espíritu ha entrado en nosotros para hacerse accesible y disponible. Todo lo que necesitamos hacer es abrir nuestro corazón, ejercitar nuestro espíritu y decirle al Señor, Señor, te amo. De esta manera experimentaremos el jubileo.
Por medio de las historias y las parábolas, es muy interesante ver cómo el Señor siempre iba a las personas más pecaminosas, carentes y aparentemente menos merecedoras de Él. Por ejemplo, vemos la parábola del buen samaritano, la historia de María, una gran pecadora que rompió el frasco de alabastro, y también la historia de Zaqueo, quien era también un recaudador de impuestos. En la parábola de hoy, veremos el contraste en las oraciones de dos personas que subían al templo. Para ello, leeré algunos versículos para que nos ubiquemos en el contexto del mensaje de hoy. Y estos están en Lucas 18, del 9 al 14. Dice así la Escritura: A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba esto para sí: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el recaudador de impuestos, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo, este descendió a su casa justificado en lugar del otro, porque todo el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. José Ramón, estoy muy contento de que los pecadores puedan ser justificados por Dios. Este es el significado del jubileo. Los cautivos son liberados de la esclavitud del pecado y reciben su heredad, que no es otra que Dios mismo. Cuando el Señor vio al pecador, se dio cuenta de que era alguien en cautiverio y, como parte del jubileo, lo liberó de su cautividad. Escuchemos entonces a Witness Lee con el primer segmento del estudio Vida de hoy. Adelante.
The Lord Jesus came back to the matter how to enter into the kingdom.
El Señor Jesús regresó al asunto de cómo entrar en el reino.
This portion shows us to enter into the kingdom.
Esta porción nos muestra que para entrar en el reino necesitamos pasar por tres pasos. Primero, necesitamos humillarnos a nosotros mismos. Necesitamos considerarnos que no somos nada. No debemos considerarnos como si fuésemos alguien. Segundo, debemos ser como niños sin ninguna preocupación. Y finalmente, debemos seguir al Salvador venciendo la preocupación por las riquezas y los bienes materiales. El Señor usa una parábola que describe la oración de dos personas. Una es la de un fariseo y la otra la de un recaudador de impuestos. Escuchen la oración del fariseo. ¿Creen ustedes que es una oración apropiada? Para mí, es simplemente una acusación en contra de los demás y una jactancia arrogante delante de Dios. Esta es la clase de oración de los arrogantes. En lugar de eso, el recaudador de impuestos, menospreciado, acusado y condenado, oró con gran humildad. Se humilló a lo sumo y dijo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Dios, te ofendí a lo sumo y por eso necesito la propiciación para hacer paz contigo. La palabra propiciación implica la necesidad de un redentor, la necesidad de que alguien sea el sacrificio propiciatorio para apaciguarlo, para que haga paz con Dios por usted. Les digo, este humilde recaudador de impuestos se dio cuenta de que no era nada más que un pecador. Y por medio de esta oración, basada en la propiciación de Dios, el Señor dijo: Este descenderá a su casa justificado, mientras que el otro no lo será. Cada persona salva debe humillarse a sí misma hasta este punto. ¿Qué significa arrepentirse? Arrepentirse significa humillarnos a nosotros mismos. Cuando yo era joven, era muy arrogante, más que arrogante, y nunca estaba dispuesto a admitir que estaba equivocado. Todos podían equivocarse, menos yo. Pero el día en que el Espíritu me atrapó, yo fui convencido, humillado y subyugado. Me pareció que todos los hombres eran pecadores, pero que ninguno era tan pecador, no era tan malo ni tan vil como yo. Toda persona que ha sido salva debería ser así de humilde, así de subyugada y humillada, hasta el punto de considerarse que no es nada ni nadie.
José Ramón, esta porción me gustó mucho porque es muy práctica. Me parece que todos podemos identificarnos con lo que dijo Winnesley. Hubo un momento en nuestras vidas en que éramos orgullosos y arrogantes. No reconocíamos nunca habernos equivocado, pero un día el Espíritu vino y cambió todo. ¿No es así?
Por supuesto que sí. Estoy muy contento que el requisito para entrar en el reino de Dios es humillarnos a nosotros mismos y arrepentirnos. Esto nos muestra el gran contraste entre la oración del fariseo y la del recaudador de impuestos. Me gusta mucho que el versículo dice, «Todo el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido». Siempre que venimos delante de la presencia del Señor, nos damos cuenta de quiénes somos. Vemos que somos pecadores, que no somos nada, que no podemos hacer nada. Por este motivo, debemos humillarnos a nosotros mismos y arrepentirnos. Necesitamos abrir nuestro ser en la dulzura de la presencia del Señor, invocando su nombre, para que nos demos cuenta de que somos pecadores y que realmente lo necesitamos a Él. Solo de esta manera podemos ser justificados. No estamos aquí para justificarnos a nosotros mismos, sino para disfrutar a Cristo, como aquel que es el sacrificio por nuestros pecados, quien satisface a Dios. El Señor se ofreció a Dios como sacrificio por nuestros pecados, no solamente para redimirnos, sino también para satisfacer a Dios y sus justos requisitos. Cristo fue nuestro sustituto en la cruz por medio de su muerte sustitutiva. Por tanto, Él es la propiciación entre Dios y nosotros. En el jubileo neotestamentario, Cristo es nuestra ofrenda propiciatoria para Dios. Debemos presentarnos delante de Dios humildemente, disfrutando a Cristo como nuestra única posibilidad de poder permanecer en su presencia. De esta manera, podemos disfrutar a Cristo como nuestra justificación.
La propiciación es la base para poder acercarnos a Dios. Y el contraste entre la oración del fariseo y el recaudador de impuestos es una buena definición de esta palabra. El fariseo oró de manera orgullosa delante de Dios, presentándole sus logros personales, mientras que el recaudador de impuestos no tenía esperanza y se presentó de manera humilde, reconociendo su condición de pecador y la necesidad de propiciación. Esto quiere decir que con respecto a nosotros, necesitamos vivir cada día en la realidad de la propiciación, al abrirnos al Señor y decirle, «Oh, Señor Jesús, sé misericordioso conmigo, que soy pecador. Te necesito». De esta manera, el Señor será nuestro jubileo. Bueno, en el siguiente segmento veremos la segunda etapa para entrar en el reino de Dios. En este caso, algunos intentaban llevar los niños a la presencia del Señor y los discípulos se lo impedían. Entonces, el Señor dice en el versículo 17, «De cierto os digo, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él». Continuemos el Estudio Vida con Winnesley.
Then the second step is that after you humble yourself to such extent.
La segunda etapa o el segundo paso después de humillarnos a nosotros mismos.
You have to reconsider yourself just like a little child, a little baby.
Consiste en considerarnos como niños, como bebés, sin tener ninguna preocupación. Es muy fácil para un niño ser pequeño, libre de preocupaciones. Y pueden recibir nuevas ideas. Les digo, todos nacimos en el reino de los hombres. Y estamos en ese reino, ¿no es verdad? Pero, para poder ser trasladados de este reino al reino de Dios, tenemos que aceptar, tenemos que recibir algunos conceptos nuevos. ¿Quiénes están capacitados para recibir estos nuevos conceptos? Pues solo los niños, que no tienen ninguna preocupación. Ellos son los que pueden hacerlo, ¿no es verdad? Sin embargo, muchas de las personas que han sido salvas no quieren ser como bebés, no quieren ser como recién nacidos, sino que se consideran inteligentes, sino se consideran eruditos, que lo saben todo. Al hacer esto, están acabadas. Aunque sean personas salvas, les será muy difícil entrar en el disfrute del jubileo. Para poder entrar en el reino de Dios, es necesario ser como niños pequeños.
José Ramón, esta es una interpretación maravillosa de este versículo. ¿Qué tal si nos amplía el punto que debemos ser como niños pequeños para poder recibir nuevos conceptos?
Esto me recuerda en Mateo capítulo 5, versículo 3, que dice: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto en realidad quiere decir: bienaventurados aquellos que no están llenos con pensamientos que los preocupen y los llenen. Este es el principio del reino. Debemos ser como niños pequeños que no tienen preocupaciones. Es crucial que este principio haya sido revelado para que podamos ser de aquellos que entremos en el disfrute del jubileo. El Señor no desea que simplemente tengamos una cantidad de enseñanza, sino que seamos personas que realmente lo experimentemos. Puesto que todos nacimos en el reino del hombre, nos mantenemos preocupados con pensamientos acerca de la esfera terrenal y se nos dificulta ser como niños pequeños. Eso evita que seamos trasladados al reino de Dios. Así que aquellos que son como niños pequeños son bienaventurados, porque pueden recibir conceptos nuevos y ser trasladados al reino de Dios. Lo más peligroso es que estemos llenos con nuestras propias preocupaciones, porque entonces no podemos recibir al Señor de manera fresca. Por eso siento que todos debemos clamar al Señor: Señor, sé misericordioso conmigo para que pueda ser como un niño pequeño, sin pensamientos preocupantes, listo para recibirte y disfrutarte de manera fresca como el jubileo. El jubileo se relaciona con ser liberados del cautiverio, lo cual nosotros siempre asociamos con el pecado. Sin embargo, existe otra cautividad, que es la de nuestros pensamientos. Frecuentemente somos cautivados por nuestra vieja manera de pensar. Por eso, necesitamos ser como vasos abiertos al Señor para experimentar y disfrutar el jubileo.
En el próximo segmento, veremos la tercera etapa para entrar en el reino de Dios. El Señor se encuentra con un hombre principal que había cumplido con todos los mandamientos. Y este hombre le pregunta: ¿qué debe hacer para heredar la vida eterna? En Lucas 18, del 22 al 25, dice: Jesús, oyendo esto, le dijo: Aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos. Y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era sumamente rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: ¿Cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas? Porque más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. La tercera cosa que veremos hoy es el apego y amor por las riquezas materiales. Estas pueden convertirse en una trampa y un obstáculo para entrar en el reino de Dios. Escuchemos una vez más a Winnesley.
We go on to the third step.
Ahora llegamos a la tercera etapa.
That is to renounce all the physical possessions.
Es decir, a renunciar a las posesiones materiales.
A rich ruler came and,
un gobernante muy rico vino a Jesús y aparentemente estaba buscando heredar la vida eterna en la era venidera. El Señor habló con él y parecía decirle, muy bien, te has comportado bastante bien, pero te falta una sola cosa. Debes vender todo lo que posees y repartírselo a los pobres. No solo esto, esto es solo por el lado negativo. Por el lado positivo, debes seguirme. Después de escuchar esto, este hombre debió tener un fuerte dolor de cabeza. Es posible que pensara, ¿qué debo hacer? Yo puedo hacer muchas cosas. Puedo no robar, puedo no mentir, puedo no matar, no adulterar. Pero yo, ¿vender todas mis posesiones? No. Eso sí no puedo. Por eso se fue de la presencia del Señor. Entonces, en este punto, el Señor regresa a lo que dijo en el capítulo 14 y que repitió en el capítulo 17 y enfatiza una vez más que debemos renunciar a nuestras posesiones materiales. Entonces Pedro saltó y dijo, Señor, aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones materiales y te hemos seguido.
We left our boat.
Hemos dejado a nuestro bote.
Right. We left our father.
Hemos dejado a nuestro padre.
We left even our net.
Nuestras redes.
Even our sea. Galilee Sea. We left.
Y hasta nuestro mar de Galilea. Ya no estamos en Galilea. Estamos camino a Jerusalén y hemos dejado todo atrás. Señor, ¿qué obtendremos por esto? ¿Qué nos pagarás por haberlo dejado todo? Inclusive nuestro país por seguirte.
Thus far, we haven't received anything.
Hasta el momento no hemos recibido nada. Señor, ¿qué nos darás? ¿Qué te daré?
Always rebuking.
Te regañaré.
Rebuking. After rebuking.
Te reprenderé.
That's all. Then what shall we get?
¿Qué obtendremos?
This was Peter.
Este era Pedro. Si Pedro no había entrado en el reino aún, por lo menos estaba en la puerta principal del reino de los cielos, en el umbral mismo. El único problema que tenía era que él todavía era un poco orgulloso.
José Ramón, Pedro nos da esperanza a todos nosotros. Todos nosotros somos iguales a Pedro en nuestra condición caída. Y creo que el rico no fue al único que le dio dolor de cabeza. A los apóstoles también les dio, y creo que a nosotros también, si nos enfrentamos con la respuesta del Señor. Entonces, ¿quién podría vender todo y dárselo a los pobres y luego seguir al Señor?
Vender todo es algo negativo, mientras que seguir es algo positivo. Si revisamos las tres etapas para entrar en el reino de Dios, ¿quién podría humillarse a sí mismo? ¿Quién podía ser como un niño pequeño, sin preocupaciones? Y finalmente, ¿quién podría vender todo y seguir al Señor? La respuesta es muy sencilla. Nadie puede. Solo la vida del reino, la vida del jubileo, puede hacerlo. Esta vida es Cristo mismo. Por eso, debemos dar un millón de aleluyas porque Cristo hoy día vive en nosotros como la vida que sí es capaz de cumplir las tres etapas. En Filipenses 4:12, Pablo dice, he aprendido el secreto. Y luego, en el versículo 13, dice, todo lo puedo en aquel que me reviste de poder. Ninguno de nosotros es capaz de humillarse, hacerse niño pequeño, o vender todo y seguir al Señor. Por eso, necesitamos otra vida que sí es capaz de hacerlo. Esta es la vida de Cristo en nosotros. Esta vida nos capacita para pasar por las tres etapas a fin de entrar en el reino.
Gloria al Señor por esta vida. debemos tomar a Cristo como nuestra vida para que estos requisitos se cumplan en nosotros y podamos entrar en el reino de Dios. Ha sido maravilloso participar en este mensaje del Estudio Vida. Gracias, José Ramón.
Ha sido un placer estar de nuevo con ustedes.
Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde, José Ramón Asensio, la de Dick Taylor, y Walter Ortiz, la de Winsley.
El Cantar de los Cantares, otro título publicado por LSM. En este título, el amor de Dios se derrama sin límite en los creyentes. Cristo nos atrae revelándose progresivamente en nuestra experiencia y nos llama a correr en pos de Él como nuestro amado novio, a fin de que crezcamos y seamos su amada novia. En el Cantar de los Cantares, Watchman Nee explica la alegoría poética que el rey Salomón hace del amor de Dios. Presenta las etapas de la relación del creyente con Cristo y revela la historia espiritual de cada creyente. La historia va desde la búsqueda inicial de Cristo y la satisfacción que hallamos en Él, hasta un deseo creciente de ser librado del yo y de la carne, para experimentar genuinamente la cruz. En esta liberación se tiene una comunión hermosa y estrecha de un romance divino. No se olvide de conseguir este libro, que va a ser muy valioso para su vida espiritual, El Cantar de los Cantares, por Watchman Nee.
Winsley sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Winsley. Por favor, visite nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.